Cristina López Slicky.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, España. Es 21 de agosto y desde anoche... Uy, perdón, de agosto, que ya me adelanto. 21 de junio y desde anoche es verano. Llegó la estación de las largas veladas con los amigos, los baños de sol y los chapuzones. Las circunstancias nos han robado el entretiempo, como decía el cómico Miguel Ángel Martín. Pero es bonito que la nueva estación... coincida con el fin del estado de alarma, que ha empleado uno de los mecanismos más graves de nuestra Constitución y del Estado de Derecho para limitar las libertades y hacer posible un confinamiento masivo de la población. Desde hoy se puede viajar entre provincias y han comenzado los vuelos desde el extranjero, como has escuchado en el informativo. Las ganas de veraneo son muchas y así se lo certificaba a Ángel Correas Juan Molas, presidente de la Mesa Nacional del Turismo.
Estamos ante una expectativa nueva, con todos los, bueno, con los inconvenientes, si se puede decir así, que va a motivar los viajes, pero con ilusión, insisto, y con la esperanza de que podamos salvar parte del mes de julio, el mes de agosto y probablemente el mes de septiembre, incluso llegando hasta entrado mes de octubre en algunos mercados, ¿no?
La gente, decía Juan Molas, tiene muchas ganas de veraneo. El gobierno ha preparado 4.200 millones de euros para reactivar la que es nuestra primera industria nacional doblegada gravísimamente por el virus. El turismo emplea, hay que recordarlo, a 2 millones de españoles, muchísimas familias, y el sector ha protestado porque pedía la rebaja del IVA, por ejemplo, y considera insuficiente la medida. No hay que olvidar que venimos de turbias aguas, porque si fuera poco castigo el de la circunstancia, el ministro de Consumo, Ignacio Garzón, descalificó el turismo español y contribuyó a su desprestigio afirmando que era precario, estacional y de bajo valor añadido. Escuchamos la protesta de Juan Molas por las insuficientes medidas.
Habría que haber hecho unas mejoras muchísimo más contundentes. Damos, digamos, de alguna manera vemos la buena voluntad del gobierno, pero entendemos que podía haber sido muchísimo más amplio. Habrá que tomar nuevas medidas en las próximas semanas.
Hay quien dijo de que de esta crisis salíamos más fuertes. Bueno, puede que personalmente algunos hayan crecido moralmente, pero como país advertimos crispación política y social y graves problemas económicos, con una perspectiva de paro y cierre de empresas verdaderamente lamentable. Por eso sorprendí ayer el tono triunfalista de la última comparecencia del presidente en el estado de alarma, que subrayó la eficacia de su ejecutivo y reiteró que había salvado 450.000 vidas.
Y recordar que precisamente gracias al estado de alarma hemos podido limitar movimientos, contactos, evitar así nuevos contagios. Gracias al estado de alarma hemos podido salvar miles y miles de vidas en el conjunto del país. Según estudios científicos independientes, 450.000 vidas se han salvado en nuestro país.
España ha sido uno de los países más afectados. Hemos perdido más de 40.000 de nuestros compatriotas sin poder despedirnos de ellos, sin poder acudir a sus funerales. En esta durísima circunstancia, nada de autocrítica, nada, cero. Y en la comparecencia, por cierto, otra vez no se permitieron preguntas de los medios de comunicación. La calle nota esto y pide consenso y trabajo conjunto para mejorar las perspectivas de futuro. El virus no ha desaparecido, ojito, y probablemente convivamos con él durante meses. Ayer, 66 entidades civiles remitieron un manifiesto al Congreso pidiendo que el PSOE pacte con el Partido Popular y con Ciudadanos la reconstrucción económica. Sociedad Civil o el Círculo de Empresarios firmaban este texto. Mientras tanto, hay quien se empeña en engrosar el listado de tontos, ofendiendo, por ejemplo, nuestras hermosas bellezas nacionales y en concreto la de la ciudad de Ávila. La Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI, dependiente del Ministerio de Igualdad, ha tenido que eliminar un tuit de su directora, Boti García, en el que se hacía burla de las murallas de Ávila, que son patrimonio de la humanidad, y se las relacionaba con el franquismo. El texto celebraba el nuevo sello de correos con la bandera arcoíris del Movimiento de Integración Sexual y decía: tantos sellos de Franco, 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 Franco. Don Pelayo, bordados regionales, fauna salvaje o las murallas de Ávila. O Pemán, toda una vida de sellos de España. Aquella España imposible. Bueno, es una forma de expresarse verdaderamente ancestral, muy casposa y que denota que hay quien parece estar instalado en un clima de dialéctica constante. Las ideologías están empeñadas en dividir a la ciudadanía en buenos y malos, los nuestros y los enemigos de lo correcto. O estás con los homosexuales o en su contra, o con los negros o en contra de ellos, o con los pobres o con los ricos, o con la historia o con el futuro, o con los animales o en contra de ellos, o con las mujeres o con los hombres. Es un clima asfixiante de exclusiones y censuras, una inquisición constante, una difusión del odio a lo diferente y al diálogo, como si pensar con matices fuera malo, como si los grises estuviesen prohibidos, como si pensar distinto, que es una fuente de riqueza, fuese a perjudicarnos. ¿Qué les habrá hecho Ávila? ¡Uf! ¡Qué cansinismo! Solo cabe el magro consuelo de los tuertos, que es que está pasando en todo el orbe. Como ayer comentamos en nuestra tertulia de chicos, se están derribando por el mundo estatuas de defensores de los indios como Fray Junípero Serra, en nombre del racismo. Lo mismo con Isabel la Católica, que ya en 1501 establecía medidas para la integración absoluta de los indígenas a los que se consideraba súbditos del imperio, exactamente igual que a cualquiera de Cáceres o de Castilla. Y Colón parece el origen del racismo. Se extiende un pensamiento obligatorio cuyos dogmas son el medio ambiente, el animalismo, la teoría de género o el estatalismo laicista. El clima, claro, favorece todo tipo de locuras en el campo de los sucesos. Ayer fue apuñalado el alcalde de Brujas, en Bélgica, Dirk de Faub, un democristiano que ha tenido que ser operado, que está estable. Se desconocen por el momento los motivos del agresor. Más grave, el asesinato, lo acabas de escuchar, de tres personas en los jardines de Forbury, en Reading, Gran Bretaña, donde un hombre apuñaló a tres personas e hirió a otras tres gravemente al abalanzarse con un cuchillo sobre los grupos de jóvenes que disfrutaban del buen tiempo en una pradera. Se trata en este caso de un ciudadano con antecedentes de cárcel ya por un delito menor. Y nos vamos a la actualidad en España. Porque siguiendo con estos bandos que se están fabricando y que colocan a don Juan Carlos y en ocasiones a don Felipe y a la corona también en el bando de los que hay que aniquilar, se ha retirado el cuadro de don Juan Carlos del Parlamento Navarro. Votaron a favor junto a Geroa Bai, Podemos, Bildu o Izquierda Unida, y nos encontramos también de que el gobierno de Navarra se ha negado a ofrecer el próximo curso el modelo de enseñanza en castellano. Los dos alumnos que, bueno, argumenta que son muy pocos los alumnos y pretende que todo el mundo pues estudie en el modelo mixto o en el modelo en euskera. Vamos a hablar con doña Ana Beltrán, presidenta del Partido Popular en Navarra y vicesecretaria de Organización de la Formación. Buenos días, doña Ana.
Muy buenos días, Cristina. Encantada de estar con usted y con todos los oyentes.
Un placer, verdaderamente. Bueno, nos encontramos con vientos, lo decía yo ayer, en contra de la monarquía, que también han afectado al Parlamento Navarro.
Así es, así es. La verdad es que estamos viviendo en Navarra y en toda España un panorama de ataque a las instituciones del Estado con la colaboración clara, por supuesto, del socio preferente de Sánchez, bueno, del socio que está en el gobierno, de Podemos, pero además con el Partido Socialista incluido, que se ha visto reflejado en Navarra con la aceptación por parte del Partido Socialista de retirar el retrato del rey del Parlamento de Navarra, y una vez más se mimetiza con ese nacionalismo excluyente y radical como es el de Bildu y en este caso también el del Partido Nacionalista Vasco. Y con esos compañeros de viaje lleva ya mucho tiempo el Partido Socialista del señor Sánchez, tanto a nivel nacional como en España, que por un lado dicen defender las instituciones del Estado y por otro lado vemos cómo retiran al rey emérito del Palacio de Navarra.
Votaron a favor, creía yo, Geroa Bai, Podemos, Bildu e Izquierda Unida. ¿Cómo fue el voto del PSOE?
El PSOE a favor de retirarlo.
Ah, mira. Uh-huh.
Sí,
y luego tenemos la...
Por eso le decía la mimetización y cómo está el Partido Socialista absolutamente arrodillado, humillado y doblegado a los intereses de los nacionalistas, tanto a nivel nacional, para sacar cualquier tema que necesita Sánchez para continuar en el gobierno. Ya hemos visto diferentes medidas a lo largo del tiempo desde que es presidente, no solo durante el estado de alarma, sino hemos visto incluso un pacto firmado, un acuerdo con el sello del Partido Socialista, firmado con Bildu Batasuna, para la derogación de la reforma laboral. Esos son los socios de Sánchez y los que quieren acabar con las instituciones, y ahí en ese juego entra el Partido Socialista, tristemente.
La verdad es que uno de los de las líneas políticas de la circunstancia actual es la progresiva asimilación de Navarra al orden de cosas en el País Vasco, que además está aconteciendo con cierta sordina, porque el estado de alarma y el coronavirus favorece que no se hable mucho de las cosas. Concretamente vemos ahí una evolución de la situación lingüística, planteando diatribas y conflictos que hasta ahora no se habían planteado. Cuéntenos.
Así es, Cristina. Por eso pido que tenemos que estar muy alertas. Durante el estado de alarma y ya poco a poco, como saben, en Navarra se hizo una coalición llamada Navarra Suma, que es formada por el Partido Popular, UPN y Ciudadanos, una coalición de éxito que prácticamente tuvo la mayoría absoluta, pero al no conseguirla, el Partido Socialista pactó con los nacionalistas vascos, con Bildu y con el PNV, para gobernar Navarra después de que habían sacado un mal resultado electoral. Esto lo hago como análisis para que veamos cómo el Partido Socialista está apoyando, y por eso de ahí esa preocupación de los pasos que están dando para conseguir el objetivo máximo que tiene el PNV y Bildu Batasuna, que es la anexión de Navarra al País Vasco. Que los navarros dejemos de ser lo que somos, navarros y españoles, y que seamos una provincia más de Euskadi. ¿Y eso cómo lo están haciendo? Pues con esta medida, por ejemplo, que ha comentado usted en Alsasua, negándose a dar castellano a quienes que tengan la enseñanza en castellano, esas familias y los chicos que las quieren estudiar, y les mandan a estudiar a Pamplona, si quieren estudiar en castellano, a 50 kilómetros, y ni siquiera les pagan el transporte. Mientras el Partido Socialista, que gobierna Navarra, acompañado de los nacionalistas, invierte 8 millones de euros en la promoción del euskera. 1 millón de euros más de lo que el gobierno de Uxue Barkos, nacionalista pura, invertía. En eso se ha convertido el Partido Socialista. Por eso digo que hay que estar muy vigilantes, porque no van a parar ni Bildu Batasuna ni el PNV, y además recordemos que es una pretensión histórica de ETA, de que Navarra forme parte del País Vasco. Y ahí tienen la connivencia del Partido Socialista, que es capaz de todo por mantenerse en el poder, tanto en el gobierno de España como en el gobierno de Navarra.
Claro, además, ¿qué País Vasco, ¿no? Porque esta semana una delegación de Bildu visitó en la cárcel de Huelva a Letarra Chapote, el asesino de Miguel Ángel Blanco, una visita realizada con el visto bueno de Interior, y que no ha sido la única de Bildu a presos etarras durante el confinamiento. Y además estamos viendo en Navarra manifestaciones a favor de los presos de ETA.
Así es. Yo esto lo he denunciado en el Congreso de los Diputados, se lo he dicho cara a cara al ministro Marlaska, que cómo es posible que pueda consentir o mirar hacia otro lado y no decir nada con esas manifestaciones que se están celebrando en Navarra y en el País Vasco, pero en Navarra con mayor asiduidad, impunemente, manifestaciones a favor de presos etarras pidiendo su libertad, pidiendo que sean excarcelados, pidiendo el acercamiento al País Vasco y a Navarra, y ahí el ministro Marlaska y el gobierno de Sánchez no dice absolutamente nada, mientras por otro lado estaban criticando y condenando esas otras manifestaciones en contra del señor Sánchez y en contra de la gestión del gobierno de España. Esa esa radicalización que está viviendo ahora mismo Navarra nos preocupa seriamente, porque eso significa que estos radicales, la kale borroka histórica en Navarra, ahora se siente cómoda. Ven que no pasa nada con estas manifestaciones, que el gobierno acepta cualquier, bueno, de hecho tiene como socios preferentes a Bildu, y ve con buenos ojos cualquier tipo de manifestación porque no las paraliza. Recordemos que estas manifestaciones de las que estoy hablando, alguna de ellas en pleno estado de alarma, fueron aprobadas por el delegado del gobierno de España en Navarra.
Sí, estábamos, por ejemplo, hablando con César Calderón, que es uno de los contertulios del programa ayer, de una deriva que se está produciendo incluso, que es un traslado de los votos de Podemos a Bildu, en tanto que se ha producido un blanqueamiento de esta formación por parte del PSOE, puesto que han negociado con ellos, por ejemplo, el final de la reforma laboral.
Así es. Y eso es una tremenda preocupación. Porque claro que les han blanqueado, y permítame que diga que quienes conocemos bien y hemos estado cara a cara y les hemos plantado cara en Navarra y en el Parlamento a Bildu Batasuna, sabemos que la reforma laboral y que los trabajadores les importan muy poco, por no decir nada. A ellos lo que les importa de verdad es la independencia y detrás, y liberar a sus presos, y detrás de ese acuerdo con el Partido Socialista, mi máxima preocupación es que haya otro acuerdo para liberar a presos etarras y a presos condenados por sedición en Cataluña. Eso es lo que yo me temo, porque ya vimos hace ni tres semanas que el partido del vicepresidente del Gobierno de Iglesias firmó con Bildu Batasuna y con los partidos independentistas catalanes la excarcelación de presos etarras y de condenados por sedición. A la semana siguiente, el Partido Socialista firma un documento con Bildu para derogar la reforma laboral. Y mucho me temo que el tercer documento llevará el sello del Partido Socialista, de Bildu Batasuna y de Podemos y los independentistas catalanes para excarcelar a presos con el apoyo del Partido Socialista. Eso es lo que más le importa al partido de los herederos de ETA, y ahí no van a parar. Por eso esa gran preocupación, y lógicamente les está blanqueando el Partido Socialista.
Pues merece la pena no perder de vista lo que está pasando en España mientras evidentemente los grandes titulares se refieren al estado sanitario o a la economía, y a contárnoslo ha contribuido doña Ana Beltrán, presidenta del PP de Navarra. Muchísimas gracias en esta mañana de COPE.
Muchísimas gracias a ustedes por darme la oportunidad de hablar sobre Navarra para que no pase esto desapercibido. Muchísimas gracias.
Un saludo. Y nos vamos a la revista de prensa, porque evidentemente después de 100 días de estado de alarma, los editoriales hablan de este final. Diego González, buenos días.
Buenos días, Cristina. Sí, muchos especiales en la prensa que resumen los tres meses del estado de alarma. ABC incluye hoy el suplemento de homenaje a las víctimas del coronavirus, siempre en nuestra memoria. Una publicación que recoge 225 perfiles escritos desde el corazón por sus familiares. 14 semanas inéditas en España es el relato que lleva La Razón, donde reúne a miembros del gobierno, la oposición, empresarios, juristas, para reconstruir desde su visión la mayor crisis a la que se ha enfrentado el país en democracia. El 8 de marzo, supermercados sin comida, pacientes tirados en los pasillos de los hospitales, calles vacías, el hospital de campaña de IFEMA, y así toda una serie de fotografías que quedan en la memoria de todos.
Y la última comparecencia de ayer de Pedro Sánchez, que se había constituido en costumbre durante el estado de alarma, no falta en la prensa, de nuevo modo mitin y sin preguntas de los periodistas.
Puso el cierre a 100 días del estado de alarma sin autocrítica, nos cuenta ABC, comparecencia en la que se felicitó por las supuestas 450.000 vidas salvadas gracias a las medidas de confinamiento. Más críticas a Sánchez, esta vez en El Mundo, donde han ilustrado en su portada a un Pedro Sánchez sentado en un trono bajo el título 100 días de César, crónica de una concentración de poder inédita en democracia. Un presidente, cuenta El Mundo, que enjauló a los españoles por su fracaso en la prevención de la pandemia y ha construido un relato triunfal.
Precisamente El Mundo revela hoy los informes sobre el virus que recibía Pedro Sánchez.
Informes diarios, Cristina, sobre la amenaza desde el 24 de enero. El Departamento de Seguridad Nacional remitía día a día al presidente información sobre los riesgos del virus. Ayer insistió en que en marzo nadie lo sabía. En este periódico también vemos la reproducción de la conversación entre el ministro Illa y Fernando Simón cuando impidieron a Madrid pasar a fase 1. En ella, Simón dijo que la evolución de Madrid era espectacular y su situación favorable, a lo que el ministro de Sanidad le respondió que Madrid es Madrid y hay que esperar una semana.
Y las portadas del domingo también recogen la violencia contra el legado español en Estados Unidos, que ayer era el objeto de nuestra tertulia de chicos.
Sí, y la última víctima, Cristina, de esa intransigencia ha sido el derribo de la estatua de Fray Junipero Serra en San Francisco. Una fotografía que lleva ABC a su portada, en la que cuenta cómo este fraile mallorquín, creador de las misiones de California, se distinguió por su defensa de los indios. Actos vandálicos y pintadas también contra un monumento dedicado a Miguel de Cervantes en la misma ciudad, en San Francisco. La mezcla de ignorancia, racismo antihispano y cristianofobia es la causa de esta ola sectaria contra el legado español, cuenta ABC en uno de sus editoriales.
Y vamos con las entrevistas, porque los domingos son días de entrevistas en la prensa y merece la pena ver qué trae cada periódico.
El presidente andaluz, Juanma Moreno, hoy en ABC afirma que el gobierno nunca ha tenido un plan frente al virus, revela que Sánchez solo la ha llamado una vez y que el gobierno ha estado noqueado en esta crisis. El País entrevista al presidente de Repsol, Antonio Brufau, que analiza el impacto de la pandemia. Dice que nuestra economía está en la UCI y hay que salvarla. García Egea, el número 2 del Partido Popular, recuerda en La Razón que en marzo el gobierno asumió el mando único, eran los que mandaban también en las residencias.
Muchísimas gracias,
a ti,
Diego. Vamos a ver qué trae el Santoral. Hoy el patrón de los jóvenes nos lo cuenta en 40 segundos de cultura, el padre sacristán.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy, 12º domingo del tiempo ordinario, celebramos a San Luis Gonzaga. Nacido en Lombardía, cerca de Mantua, Italia, en 1568, es hijo de los marqueses de Castiglione. Ya de niño mostraba una curiosidad por conocer el mundo militar como su padre. Pero por encima de todo, la madre se preocupó de instruir en la fe, lo que hizo de Luis un joven sencillo y servicial. Gran devoto de la Virgen, cuando iba a ser designado príncipe, dado su carácter primogénito, renunció a este derecho a favor de su hermano. Una vez liberado de cualquier atadura humana, ingresa en los jesuitas. Así se dedica a cuidar a los enfermos en los hospitales. Fruto de una pandemia que asola Roma, muere en 1591 según cuidaba a los afectados. San Luis Gonzaga es patrono de los jóvenes.
Y tiempo para preguntarnos sobre los últimos avances en los estudios sobre el virus. Concretamente, parece que afecta más, atención, a la gente calva, a los hombres calvos, o menos a las personas que tienen RH0. Nos lo va a contar enseguida el microbiólogo y después hablaremos sobre los últimos avances en hibernación, o sea, conservación del cuerpo después de la muerte, que nos relatará en la esquina del misterio Jorge Alcalde.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Stickin.
COPE, estar informado.
Mi marido, cuando los niños eran pequeños, decidimos de hacer cuatro años nuevo. Pero me dijo, esto lo hago yo de momento. Se tiró 7 meses y medio haciéndome el cuarto año.
Claro, bueno, hay trabajos que son muy manuales.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos, en Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Contratamos un contratista para que nos hiciera la obra, nos habían hablado muy bien de ellos, tardaron un año más de lo que habían dicho.
Hay que tomárselo tranquilo, hay que hacerlo bien, confianza.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Porque queremos que, seas como seas, vuelvas a disfrutar de lo que más te gusta. En los 4 días de los grandes descuentos tenemos ofertas increíbles. Como un 20% de descuento en electrónica y electrodomésticos en tus marcas favoritas. Son los 4 días de los grandes descuentos en El Corte Inglés.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Entra en cofidis.es o llama al 902-432-432 y ponte en marcha. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Que todos merecemos las mismas oportunidades es algo que en Iberdrola sabemos bien. Por eso creamos los premios Iberdrola Supera. Una demostración de nuestro compromiso con la igualdad a través del deporte. Una iniciativa que da reconocimiento a los mejores proyectos para impulsar el deporte femenino en nuestro país. Infórmate y participa en su primera convocatoria entrando en premiosiberdrolasupera.es. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Michelin está contigo día a día, para que disfrutes más que nunca de los pequeños detalles, para que puedas vivir sin prisa y para que vuelvas a la carretera con la máxima seguridad. Por eso, hasta el 14 de agosto, por la compra de neumáticos Michelin para turismo o moto, te llevas hasta 80 euros en carburante, taller o cheques restaurante. Infórmate en michelin.es/promociones.
¿Te has enterado ya? Ya está aquí el descuentazo de Yastel. La doblemente irresistible al 50%. Con fibra, dos líneas de móvil y 40 gigas por solo $29.95. ¡$29.95! Y además un Samsung A20e por 3 euros al mes. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Hay tantas cosas que hemos echado de menos últimamente, como tener una cita especial. Por eso, solo hasta el 30 de junio, si pides una cita exclusiva en Peugeot.es, te damos hasta 500 euros más para conseguir tu nuevo Peugeot. Ven y descubre cómo disfrutar del Peugeot que tú elijas sin entrada y por muy poco al mes.
Después de 3 meses sin entrenar, por fin hemos vuelto a la acción. Y lo hemos hecho con otro aire, con otra energía, con otra fuerza, con otra ilusión.
¿Pero el entrenador es el mismo, no?
Sí, el entrenador es el mismo.
¡Ah, qué susto!
Los campeones ya están de vuelta. Y las loterías de la 11 también.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Increíble, la noticia que nos llega de...
¿Increíble? Increíble el precio del melón en Aldi. De origen nacional, en su punto, y ahora 1,09 el kilo. A este precio, ¿cómo no lo vas a contar? Aldi, lo que vale mucho, cuesta muy poco.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hola, soy Candela y lo que he aprendido en esta cuarentena es que hay que disfrutar de las personas al máximo, porque cuando menos te lo esperes pueden enfermarse.
Ahí están los niños, qué ricos, haciendo balance desde su mirada bonita. Y medio mundo, y Europa en concreto, está pendiente de los rebrotes en China y Alemania. Cientos de casos que nos han devuelto a la casilla de salida en esas zonas. En el caso de China preocupa por dos motivos. Por un lado, porque la comunidad internacional no se fía de la información que llega de las autoridades del país. Y por otro, porque algunas informaciones apuntan a una cepa mucho más contagiosa y peligrosa que la de Wuhan. Los brotes de China y Alemania no son las únicas preocupaciones que tiene la Organización Mundial de la Salud. La evolución de la pandemia sigue en modo ascendente, no deja de crecer, sobre todo en Latinoamérica y en el sur de Asia e igualmente en África. De estas y otras cuestiones vamos a hablar ahora con don José Antonio López, neurovirólogo, profesor de microbiología de la Universidad Autónoma de Madrid. Pero antes vamos con los rebrotes. Vamos primero a China. Muy buenos días a Pablo Díez, nuestro corresponsal allí.
Hola, buenos días, Cristina. Como ya estamos viendo aquí en China, esa llamada nueva normalidad que tampoco nos gusta era también esto. Los rebrotes del coronavirus que parecen inevitables cuando se retoma la actividad diaria. Ni las estrictas medidas de seguridad y controles de seguimiento que hay en este país han podido impedir un nuevo foco. Y para colmo en Pekín, que en teoría era una de las ciudades más seguras del mundo porque aquí vive la cúpula del régimen y su presidente Xi Jinping, que está blindado. Con 22 nuevos casos diagnosticados en el último recuento, son ya unos 230 los contagiados por el foco en el mercado de abastos de Xinfadi, el mayor de la ciudad. De ellos, 15 enfermos se encuentran en estado crítico. Además, hay una veintena de casos asintomáticos o sospechosos que van en una lista aparte. Según su secuencia genética, este coronavirus es de la cepa europea, pero no se sabe cómo ha llegado al mercado. En principio se sospechaba del salmón importado, pero parece descartado y ahora se investiga si el coronavirus ha resistido en el ambiente húmedo y oscuro del mercado. Para atajar este rebrote, las autoridades están aplicando una triple estrategia. Primero, pruebas masivas. En carpas en plena calle y en los parques, cada día se hacen decenas de miles de pruebas, con la gente apelotonada y sin guardar el distanciamiento social. A tenor de la prensa oficial, la capacidad de hacer pruebas en Pekín ha pasado de 90.000 al día a 400.000. Además, se han restringido los movimientos y los pekineses ya no pueden salir de la ciudad, salvo por un motivo bien justificado y presentando siempre la prueba negativa del coronavirus. Aunque no se ha cerrado la ciudad, cada día se suspenden más de 1.000 vuelos, que son todos domésticos porque ya no hay vuelos internacionales y representan el 70% del tráfico de los dos aeropuertos de Pekín. Los pasajeros del metro también han caído un 40%, se han clausurado los bares y los restaurantes deben cerrar a las 10 de la noche. Aunque hay menos gente en la calle y menos tráfico, los comercios siguen abiertos y se respira, por supuesto con mascarilla, un cierto aire de normalidad. La nueva normalidad que entraña convivir con los rebrotes.
Muchísimas gracias a Pablo Díez y vamos a ver el salto también desde Berlín que ha dado el virus. Rosalía Sánchez es nuestra corresponsal.
Buenos días. Los casi 7.000 trabajadores del matadero están siendo testados, unos 500 por día. De los 3.127 testados hasta ahora, 1.029 han dado positivo, lo que obliga a mantener cerrado el distrito de Gütersloh, incluidos colegios y guarderías, y a abrir una investigación epidemiológica. La empresa Tönnies sacrifica más de 20 millones de cerdos al año en sus fábricas, factura 7.000 millones de euros al año, y la crisis en este matadero de Renania-Norte-Westfalia ha puesto en evidencia las condiciones laborales en el interior de sus plantas, en las que trabajan a través de subcontratas polacos, rumanos, búlgaros, por sueldos mínimos y que se hacinan en apartamentos cercanos para dormir. Las causas de este foco son los 4 grados de las cámaras en las que trabajan, el despiece y los viajes que muchos de los empleados hicieron la semana pasada a sus países, aprovechando el puente de Corpus Christi de hasta 17 horas en autobuses atestados. Pero las autoridades alemanas desean llegar hasta el final y todo el modelo de negocio de la industria cárnica alemana está siendo puesto en cuestión.
Pues realmente preocupante, don José Antonio López. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Cristina. Buenos días a todos.
Vamos con estos rebrotes en China y en Alemania. José Antonio, ¿están dentro de lo esperado o son una señal de alerta?
Las dos cosas. Están dentro de lo esperado, o sea, cabría esperar y cabe esperar que se produzcan rebrotes y brotes. Hay que también que esperar que sean controlables y que de alguna forma rastreables. Y bueno, el brote de Pekín preocupa por varios motivos. Uno de ellos es porque, bueno, todo nos recuerda que de ahí, de China, surgió el origen del fuego, ¿verdad? Y también, pues, porque mucha gran parte de la comunidad científica, entre los que, pues, por desgracia me incluyo yo, desconfiamos ya de muchos de los datos que nos vienen desde China. Desconfiamos, para empezar, del balance de infectados y de muertes oficial que se ofreció con el primer brote en Wuhan. Y ahora, pues, parece como si los chinos quisieran echar balones fuera, ¿no? Ahora, el virus ya no es chino, efectivamente, parece que es una cepa. Al principio se generaron dos cepas, como ya creo que recordáis, que lo estuvimos hablando en el programa, la cepa L y la S. La S llegó hasta Europa y algunas pequeñas mutaciones y han vuelto otra vez a China. No está claro qué signifique que el virus haya cobrado mayor capacidad de transmisión y tampoco virulencia. Eso no es lo normal. Y que si el virus vino en una tabla de salmón, que si se mantuvo durante meses sin ninguna transmisión humana en un sitio oscuro. En fin, son informaciones que cuestan desde el punto de vista científico de creer y habrá que seguir esperando. Y lo de Alemania pues también entra dentro de los esperables. en empresas cárnicas, que son empresas que se trabajan en bajas temperaturas, gente hacinada, las condiciones de la habitabilidad de los trabajadores también en condiciones un poco precarias. Mi madre fue emigrante en Alemania y entiende muy bien lo que es vivir hacinado en barracones.
Claro, efectivamente. José Antonio, ¿cómo te planteas tú el regreso en septiembre y en octubre? Quiero decir, ¿qué perspectiva científica te permiten albergar los datos?
Pues hombre, quiero pensar que vamos en la buena dirección en Europa. Lo que pasa es que no se podrá acabar con la pandemia ni con esta guerra virológica hasta que no acabemos en todo el mundo. O sea que si siguen quedando brotes activos y en escalada, como estamos viendo en la India, en Irán, en Rusia incluso, o en la otra parte del Atlántico, en toda América, va a ser complicado abrirnos a una normalidad prepandémica. En España, bueno, o en Europa en general, se están haciendo las cosas más o menos bien, se están controlando los brotes, y depende ahora ya, a partir de ahora, Cristina, depende. Ya no hay ni gobierno, ni comunidad, ni ayuntamiento. Ahora somos nosotros. Depende de nuestra responsabilidad, que de momento veo que brilla por su ausencia en muchos casos. Lo que he salido con amigos al restaurante y veo que prácticamente prevalece una normalidad como si no hubiera pasado nada. La gente hacinada, sin mascarilla, los chavales jóvenes, que hay estudios que indican que son los que más transmiten la enfermedad, no porque sean más contagiosos ellos, sino porque son los que más salen, más agrupan, más infectan, luego llegan a casa e infectan a los padres, a los abuelos. Si no tenemos la responsabilidad ahora mismo de que la mascarilla es esencial, es póntela, la mascarilla es esencial, el distanciamiento, la higiene. Si no tenemos en cuenta esa triada, no sé cómo llegaremos a septiembre, pero la verdad es que malamente.
Justamente hablando de esta cuestión de los jóvenes, los resultados del estudio de seroprevalencia en España, que ha sido amplísimo, revelan no solamente que solo un 20% de la población tiene anticuerpos, sino que los chavales de hasta 14 años son el grupo de población con mayor prevalencia del virus, o sea, los más contagiados.
Claro, efectivamente, es la población. Hablamos de los niños pequeños, de nuestros pequeñines, que pobrecillos están pagando el pato de nuestra irresponsabilidad. Seguimos con los parques cerrados prácticamente. Ahora ya, con la nueva normalidad, parece que con cuidado se van a abrir. Los padres vamos a estar pendientes de nuestros hijos porque somos sobreprotectores todos, pero no así con nuestros hijos ya de adolescentes, que la adolescencia en España ya sabemos que va desde los 14 hasta los 30 años prácticamente.
Prácticamente, desde luego, doy fe.
Y yo doy fe que tengo dos hijos mayores y están en plena adolescencia ahora. Y son los que salen, son los que consideran que con ellos no van la pandemia. Yo los veo constantemente por la calle, en grupos, las mascarillas brillan por su ausencia, se reúnen, juegan entre ellos, se abrazan. Entonces, obviamente, es la exposición, es el factor, el grupo social ahora mismo más expuesto. No es que se contagien más porque tengan un aspecto genético que les hagan más susceptibles, simplemente es porque se exponen más al virus, porque han perdido el respeto, consideran que son inmunes, porque efectivamente en muy pocos casos, pero algunos mueren, algunos con 30 y con 20 años, por desgracia, han fallecido. Pero de esto no son conscientes y son los que luego llevan la pandemia o llevan el virus pues a otros grupos poblacionales mucho más vulnerables.
José Antonio, hay dos estudios esta semana que han llamado mucho la atención. Uno sobre el tipo de sangre que podría influir en las personas en el desarrollo del coronavirus. Dice en concreto que los de tipo A tienen más riesgo frente al virus, mientras que los de tipo cero tienen menos posibilidades de necesitar un respirador en caso de contagio.
Sí, yo de verdad, Cristina, estoy por meterme dentro de la nevera y que me descongelen dentro de 5 o 6 años, porque tengo todas las papeletas, porque soy de grupo A, que efectivamente hay varios estudios muy preliminares todavía, muy preliminares, hay que contrastar, porque no aportan datos científicos moleculares que justifiquen esa observación, pero es cierto, hay datos preliminares que indican que el grupo A, hasta un 50% más de que la situación se agrave, la infección es grave. El grupo cero sería un 20%, un 18-20% protector. Hay otros estudios que hablan de los andrógenos, que las personas, que los hombres, por eso, al tener andrógeno, testosterona, también somos algo más sensibles.
Claro, y los calvos en concreto, que es tu caso también, y que está súper extendido en España.
Claro, por eso lo decía. Soy calvo, tengo grupo A, y encima he tenido algún problema cardíaco. De verdad, es que, vamos, mi vida ahora mismo, si me fuera a asegurar, hacer un seguro de vida, yo creo que no me lo hacía. Entonces, pero vamos, hay que bromas aparte, hay que tranquilizar a la población, que todos estos estudios sobre los andrógenos, que efectivamente parece ser, se ha hecho con enfermos de cáncer de próstata, donde tienen grandes niveles de testosteronas, y han visto que esos niveles hacen aumentar uno de los correceptores del virus. Pero todo esto, como digo, es preliminar, el grupo sanguíneo, la testosterona, habrá que seguir investigando, pero sí, por ahí parece que van algunos tiros.
Y finalmente, la dexametasona es la palabra más nombrada y buscada de esta semana, un tratamiento con corticoides que dicen puede ser excelente para los casos más graves de coronavirus.
Claro, hay dos tipos de tratamientos, los que atacan al virus directamente, los que atacan la replicación del virus, que acaba de salir ahora, ahora no recuerdo el nombre, es un fármaco contra la osteoporosis, ahora mismo me está bailando el nombre, pero otros antivirales específicos. Y luego están los que atacan, los que intentan suprimir la respuesta inmune, que en los casos más graves es la respuesta inmune la que se exacerba, la que produce los daños finales. En este grupo estaba la hidroxicloroquina, que ahora la pobre ha entrado en desgracia. Hay todavía algunos estudios que indican que a lo mejor en pacientes con poca sintomatología, y ha entrado por la puerta grande un fármaco que es muy conocido, es barato, que yo utilizo en el laboratorio desde hace ya décadas, que la dexametasona, que es un glucocorticoide, un corticoide sintético, es muy potente, y nuestros médicos ya la conocían, porque al principio de la pandemia, en muchos casos ya, pacientes muy graves, con problemas inflamatorios exagerados, pues recibieron corticoides. Entonces, bueno, pero un grupo inglés decidió hacer un ensayo clínico ya en condiciones, y al parecer, bueno, pues parece que en los casos graves podría funcionar. Ojo, mucho cuidado, no ir a la farmacia a por este fármaco, porque tiene muchas contraindicaciones. Inhibir la respuesta inmunológica es peligrosa, produce efectos secundarios de infecciones no deseadas, y en el caso del coronavirus hay que jugar con el equilibrio. Si bajamos las defensas inmunológicas, el virus puede aumentar su invasión. O sea que son estudios prometedores, y bueno, habrá que dejarlo todo en manos de los científicos y de los médicos, que son los que tienen que prescribir estos medicamentos.
José Antonio López Guerrero nos ha ayudado en toda la pandemia, neurovirólogo y microbiólogo. Muchísimas gracias.
Pues un verdadero placer, y hasta cuando queráis.
Y en la esquina del misterio llega hoy Jorge Alcalde, periodista, divulgador científico, para hablarnos de que estamos más cerca de la hibernación humana. Jorge, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
También ha sido noticia de la semana que hay decenas de galaxias donde podría haber vida extraterrestre. No sé si lo has visto.
Sí, bueno, y eso es algo de lo que hemos hablado ya más de una vez, ¿verdad? En este espacio del misterio. ¿Qué posibilidades hay de que en algún lugar del cosmos haya vida, y sobre todo que haya vida inteligente, que es un poco lo que nos interesa, porque a los científicos les interesa mucho que haya bacterias chiquititas, microscópicas, invisibles en algún lugar, pero a nosotros los ciudadanos de a pie lo que nos molaría es que hubiese vida inteligente, ¿no? Que hubiese alguien con el que...
¿Y cómo se puede calcular que en determinadas galaxias pudiera haber este tipo de seres?
Mira, es una cuestión meramente estadística. Sabemos más o menos cuántas miles de millones de estrellas existen en nuestra galaxia. Sabemos que en la inmensa mayoría de esas estrellas hay planetas a su alrededor, y sabemos que un porcentaje determinado de esos planetas puede tener características similares a la Tierra. Estar donde tiene que estar, haber vivido el tiempo suficiente para desarrollar una civilización, tener una atmósfera. Bueno, haciendo ese cálculo matemático sale que puede haber varias decenas de planetas por ahí en nuestra galaxia con las condiciones suficientes para que haya vida inteligente. Que la haya es otra cosa. Y que si la hay, podamos algún día llegar a comunicarnos con ella, pues todavía algo mucho más difícil.
De bueno, momento, pues es interesante que haya vida inteligente en otros planetas, viendo la escasez de vida de inteligencia que hay en el nuestro. Jorge Alcalde, esto de la hibernación, ¿por qué es tan sonado esta semana?
Fíjate, ha salido una publicación científica esta semana en Japón, unos neurólogos japoneses han conseguido poner en hibernación, provocar la hibernación a dos tipos de animalitos que generalmente no hibernan, unos ratoncillos y una rata. Los ratoncitos de vez en cuando tienen un comportamiento similar a la hibernación, se llama torpor, se quedan durante unas horas, unos días, pues un poco atontados, ¿no? Baja su metabolismo. Las ratas no, las ratas tienen una actividad cíclica parecida a la del ser humano. Y por eso es tan interesante que se les haya podido provocar el estado de hibernación, se les ha bajado la temperatura corporal de manera espontánea, el latido del corazón, el ritmo cardíaco, igual, a niveles similares a los que hace un oso cuando hiberna, o un murciélago cuando hiberna. Y se ha conseguido activando unas neuronas, cuyo nombre a mí me encanta, se llaman neuronas inductoras de la quiescencia, neuronas Q se llaman. Son neuronas que de momento sabemos que tienen los roedores, no sabemos si tenemos los seres humanos. Al activarse estas neuronas, estos animales que de manera natural no hibernan, han quedado en estado de hibernación sostenida durante un montón de tiempo. Podrían ser incluso semanas, quién sabe si meses. Y la noticia tiene su miga, ¿eh? Porque claro, la pregunta es obvia. Si los ratones pueden hacerlo, ¿podremos hacerlo los seres humanos? ¿Podremos convertir nosotros también en una especie a la que se le provoque un estado de hibernación como los osos, que nos pongamos a dormir durante meses enteros, nuestro metabolismo descienda, prácticamente envejezcamos pero muy poquito, y nos despertemos dentro de meses o de años, o quién sabe, ¿no? Es peliaguda la pregunta. No sabemos si nosotros tenemos neuronas Q, pero si las tuviésemos, estaríamos en las puertas de la hibernación humana, que me parece que es bastante misterioso.
¡Qué barbaridad! ¿Estos ratones que salen de la hibernación están completamente normales?
Sí, sí, no se les produce luego ningún otro tipo de efecto secundario conocido. El tiempo en el que han estado hibernando ha sido poco de momento para su ciclo de vida. Y habría que ver qué ocurre en el futuro, con más tiempo. Claro, mucha gente piensa que la hibernación humana podría ser una buena idea. Por ejemplo, algo muy obvio, que lo hemos visto en las películas de ciencia ficción, para viajar por el cosmos. Si queremos ir a visitar una de estas civilizaciones extraterrestres que antes comentábamos, deberíamos estar viajando por el cosmos muchos años. A veces a lo mejor centenares de años. Uh-huh. Bueno, pues a lo mejor podríamos mantener a los astronautas hibernados y hacerlos despertar posteriormente. Eso suena un poco ciencia ficción. Lo que es menos ciencia ficción es utilizar estas técnicas para la medicina. Una persona que tiene una grave crisis cardíaca, una persona que tiene una grave crisis respiratoria, por desgracia tan de actualidad estos últimos meses, a lo mejor se le podía descender su metabolismo, hacer algo parecido a una hibernación hasta que se recupere su organismo, evitar daños mayores en su cuerpo o hasta quién sabe si se encuentre el recurso sanitario necesario para curarla. Ahí sí que está trabajando la ciencia, ya lo hace de otras maneras, lo hace por ejemplo extrayendo la sangre del cuerpo en un aparato de ventilación extracorpórea que mantiene la temperatura del cuerpo muy bajita y permite que una persona que ha entrado con un infarto, por ejemplo, grave en la sala de urgencias de un hospital, se mantenga durante días estable hasta poder recuperarse. Días,
Jorge
hora,
Alcalde, muchísimas gracias por estar en la esquina del misterio esta semana. Un abrazo fuerte.
Pues así, un placer,
como
siempre.
A saludar a Mikey de Toro, que nos trae a los oyentes.
Buenos días, aquí estamos. Estamos muy pendientes de todos los mensajes de nuestros oyentes en las redes sociales. Estamos en el WhatsApp del programa, recibiendo notas de voz en el 666-554000, en Twitter, en @findesemanacope, y en Facebook @CristinaFindeSemana. También recogemos todos vuestros comentarios en el correo findesemana@cope.es. Y Cristina, en general, bastantes comentarios, bueno, subidos de tono, digamos, con respecto al tema de las regiones forales. El tema de la lengua ha sido un referente a lo largo de esta mañana para hablar sobre que en ciertos lugares de España la lengua vehicular no sea el castellano, que en algunos colegios no permitan la entrada a jóvenes porque no preferían hablar en castellano antes que en vasco. Y muy pendientes también, Cristina, de un evento que va a tener lugar hoy a las 12 de la mañana, concretamente, que es el concierto de B Vocal, que ha venido durante muchos días, muchas veces a nuestro programa y que hoy a las 12 van a volver al escenario, dicen ellos, en un medio un poco más distinto, un poco más arriesgado también, dicen por su parte. Bueno, se puede ver el concierto, comprar las entradas para verlo en directo a las 12 o a partir de las 4, si ya tenéis la entrada, verlo en diferido. Entonces poder disfrutar de ese concierto en las próximas 48 horas.
Es un concierto, y nos despedimos que vamos a las noticias, internacional. Se va a poder ver en toda España y Asia de modo virtual, lo cual es un evento verdaderamente sorprendente. Felicidades a los amigos de Bevocal.
Escuchas Fin de Semana y recuerda que si entras en cope.es puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López-Schlichting.